A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Cuanto más precisa era la identidad que adoptaba una de ellas, más incierta se volvía la otra. Si un electrón, por ejemplo, se ubicaba en una sola posición, con seguridad quedando fijo en su órbita como un insecto atravesado por un alfiler, su velocidad se volvía completamente indefinida. Podía estar inmóvil o desplazándose a la velocidad de la luz sin que hubiera cómo saberlo. Y lo mismo era cierto al revés. Si el electrón tenía una cantidad de movimiento exacta, su posición se volvía tan indeterminada que podía estar en la palma de tu mano o al otro lado del universo. Heisenberg se detuvo para recuperar el aliento. Había estado hablando sin parar. Estaba tan inmerso en su cabeza que no se había dado cuenta que Bohr había quedado varios metros más atrás. Heisenberg casi podía oír el crujido de los mecanismos mentales de su maestro, capaces de mover ideas hasta extraer su médula. Cuando se acercó, Bohr le preguntó si esas relaciones pareadas afectaban solo esas dos variables. Heisenberg, aún jadeando, le dijo que no. Regían múltiples aspectos de lo cuántico, como el tiempo en que un electrón estaba en un estado y la energía que poseía en ese estado. Bohr quiso saber si esas relaciones ocurrían en la materia a toda escala o solo a nivel subatómico. Heisenberg le aseguró que eran tan ciertas para un electrón como para ellos dos. Heisenberg sacó los papeles que había desarrollado en las matemáticas de su nueva idea y Bohr se sentó en la nieve a leerlos. Estuvo en silencio revisando los cálculos durante un tiempo que parecía eterno. Volvieron luego a caminar para espantar el frío. Bohr quiso saber si acaso todo aquello se trataba de un límite experimental, algo que generaciones del futuro pudieran vencer con la tecnología avanzada. Y Heisenberg lo negó. Era algo constitutivo de la materia. Benjamín Labatut, un verdor terrible. Editorial Anagrama, en este sábado de La República de las Letras. Antonella Esteves.
¿Cómo están,
Patricio
queridos?
López. El mismo libro, Omar Sarraz.
Hola.
Todos con el mismo.
Buenas noches, sí.
Nadie de verde, nadie.
Nos pone felices tener el mismo libro. Todos felices con tan poco.
No, y lo tenemos materialmente, pudimos leer. Es tan terrible cuando uno quiere presentar el libro y uno siempre, aunque sepa perfectamente el título, duda de sí mismo. Entonces uno busca en el PDF el origen y se demora penosamente. Aquí uno gira el libro y dice... Un perdón terrible.
¿Nunca les ha pasado, por ejemplo, que llevan un libro que aprecian mucho en la mochila y llegan a la parte donde iban y abren la mochila y dicen, ¡mierda! Se dobló la tapa del libro. ¡Qué terrible! ¿No?
Pero muchas veces.
O cuando estás tomándote un café y se te da vuelta el café en el libro y dices, ¡oh, sí, se me manchó el libro! Y todas
pero
esas
lo más
cosas
malo,
que nos hacían infelices eran en realidad nuestra felicidad. Tener un libro que pudiera mancharse, doblarse, destruirse. Claro.
Somos tan felices.
¿Lo sabes, Patricio? Donde se rompe por completo el principio de incertidumbre de Heisenberg es cuando uno saca el libro de la mochila en un café y va a mostrar que uno es un lector avezado.
¿Cierto?
Abre el libro y saca el marcador. Pero el marcador es papel higiénico. El principio de incertidumbre ahí ya no existe.
Pero Alberto, espero que sin usar. Espero que sin usar, ¿no?
Sin usar.
Ah, bueno, algo es algo.
Depende, o sea, sí. sería un gesto respecto al libro, digámoslo. Sí.
Con algún accidente casual, pero sin usar. O sea.
Ahora, esas son cosas que le pasan a los escritores, a los periodistas. Tú sabes que lo que les pasa es que usan sus artículos en el diario para como papel higiénico precisamente, por ejemplo, en los baños de los estadios, ¿no?
Claro.
A mí alguna vez me pasó con un artículo que escribí en un diario, que entré al baño y lo habían ocupado. Bueno, pero bueno, esa es una manera de pensar que lo que uno hace puede tener muchas consecuencias.
Exactamente. Muchos usos.
Muchos usos, claro.
El efecto mariposa.
Bueno, Un verdor terrible de Benjamín Labatut, que está para conversaciones muy profundas. Sí. Que yo tengo mucha curiosidad en qué les pareció, porque yo lo leí antes, porque entrevisté a Labatut a principios de esta semana, lo pueden buscar ahí si quieren, en el semáforo, y mientras yo lo leía, era, ¿qué van a pensar mis amiguitos de este libro?
Sí, fíjate que yo creo, Antonella, lo primero, bueno, es decir, que básicamente además es un libro complejo porque es una novela,
pero no,
que está basada en cosas reales, como dice Labatut al final, más reales al principio y un poquito menos reales al final, ¿ya? En una gradiente continua, en un plano inclinado. Y siempre en la lógica de los grandes autores del siglo XX, fundamentalmente, algunos de ellos un poquito al fines del XIX, en la física y en la química, fundamentalmente, y en la interacción de ellos, que parece ser una especie de bucle, porque uno va por un autor, cae en otro, cuando cae en el tercero vuelve al primero y vuelve a pasar por donde pasó y sigue dando vueltecitas, ¿ya? Entonces es muy interesante ese dibujo, pero es una novela entonces que está basada en muchas biografías de grandes autores y esa biografía científica está cruzada por el misterio del alma humana. Esa es la parte interesante, además.
Sí, ahora sí. Yo no sé, porque creo que es bien inclasificable, yo más bien pienso que son relatos, porque aunque sí hay un hilo conductor, que es como la ciencia versus la realidad, y me encantó la idea de estas mentes así como súper, súper brillantes, lo mejor que ha producido la humanidad, y que además venían con vuelito desde la ilustración de ¡Ey, realidad, te vamos a controlar, te vamos a dominar! Y de repente la realidad le dice ¡No se puede! Soy demasiado grande para ti. Un poco eso es lo que, ese es el juego que está a lo largo de todo el libro, que está construido desde relatos de distintos científicos, especialmente como dice el Alberto, de la química y de la física, y que están unidos por eso, ¿no? Están unidos por el principio de incertidumbre, siendo todos puras certezas. Eso me pareció muy hermoso.
Sí. Bueno,
yo quería que hablara el señor librero, para que nadie diga ni insinúe que la gente de la radio no lo deja hablar.
No, ¿cómo alguien podría decir eso? Si no es así, nunca ha sido. Bueno, a mí me pareció, claro, muy borgiano, pero el juego de Borges, que es con filósofos, lo hace con científicos, toma muchas ideas reales, como Borges podía, bueno, inventaba, pero también tomaba ideas de la filosofía, por ejemplo, en Tlón, Ugbar, Orbistor, Tertius y todo eso, hacía juegos con la filosofía. Aquí hace juegos Labatut con la ciencia en sus límites, en el principio de incertidumbre. Borges había dicho que la filosofía era la más extravagante de las literaturas fantásticas, y bueno, aquí se ve que la ciencia puede llegar a un punto en que va a ser tan extravagante como la filosofía, en ese sentido, y tan fantástica que puede dar material para eso. Y lo interesante del libro es que uno cree que entiende, o sea, el autor tiene la habilidad de hacer que uno piense que entiende el principio de incertidumbre, que entiende todos los problemas de la física contemporánea, que cuando son imágenes en realidad es difícil que sea así, aunque hay una discusión interesante ahí entre dos autores, entre Schrödinger y Heisenberg, porque uno habla de lo... Pone imágenes como las ondas, como olas, cosas sensibles, y en cambio Heisenberg es puro número y matemática y matrices. Sábato había dicho alguna vez que pensar en ferrocarriles y cosas de ese estilo no ayudaba a saber lo que era la teoría de la relatividad, que uno con imágenes no podía llegar a entenderla, pero uno en este libro puede llegar a tener la idea de que entra en algo. Y me pareció interesante toda esa mezcla compacta de vida, problemas, gente que va apareciendo, y como dice Antonella, con diferentes relatos, porque en algunas partes está el descubrimiento, descubrimientos químicos, en otra parte están físicos, están los venenos, están las guerras, están los descubrimientos casuales que sirven para hacer las primeras armas de destrucción masiva, que son los gases tóxicos de la Primera Guerra Mundial. Y me parece que en este libro podía haber entrado otro, que tal vez en algún momento podríamos leer, como una historia más, que es lo mismo que hace Labatut, más o menos, lo hizo Chacha, Leonardo Chacha, en La desaparición de Majorana, donde habla, esto lo fue publicando el año 78 en un diario y tuvo mucho éxito, habla de un físico italiano, discípulo de Fermi, que estuvo muy metido en todo el descubrimiento de, también en los descubrimientos de la nucleares, con todo lo que, el conflicto que tenían todos los científicos de llegar a ese descubrimiento o vedarlo para que no fuera una catástrofe como finalmente fue. Los científicos como Oppenheimer trabajando para el sistema y dejando que haya cientos de miles de personas que se evaporen con las armas nucleares. Entonces Chacha ya había hecho una cosa parecida con la desaparición de Majorana, y yo creo que van en el mismo sentido, y es bien interesante ver que están esas similitudes. Entonces, bueno, me pareció un libro muy entretenido, muy interesante y muy centrado en personajes de Alemania, científicos, Europa, guerras mundiales. Y bueno, sí, es interesante ese juego haciendo que la ciencia sea material literario y ambas cosas estén muy fundidas, creo yo.
Sí, yo debo reconocer que esperaba menos, ¿ah? Entonces fue muy agradable, después de haber esperado más, encontrarme con un momento en el que esperaba menos y resultó mejor, ¿no? No, pero me pareció, primero, es muy difícil esta mezcla, porque es un libro que en el fondo es cruel, pero al mismo tiempo es culto, es erudito, está bien escrito, es complejo, y claro, como ustedes dicen, tiene un tema, ¿no? Que es el de determinados momentos de la vida de ciertos científicos y el modo en que el rumbo de los acontecimientos escapa del plan que originalmente tenían. Pero bueno, hay ciertas cuestiones por las que probablemente este libro se vuelve especialmente interesante, que atañen a cualquiera, independientemente de que sea científico, ¿no? No controlar el rumbo de los acontecimientos, o ser dueño de una verdad que en una circunstancia insoportable se transforma o en una ridiculez, o en algo impotente, o en algo que no tiene ninguna capacidad de imponerse, ¿no? O sea, me imagino esas circunstancias en las cuales los seres humanos han creído muchísimo en una verdad, y ese momento definitivo en que esa verdad no tiene ningún poder, ¿no? O no tiene ninguna capacidad de imponerse. Bueno, esos momentos terribles, que son como zanjas en la vida de las personas, aparecen súper bien retratadas en este libro. Obviamente se trata de alguien que conoce el tema, que tiene que haber investigado mucho. No es un libro tan sencillo de leer, lo advierto de antemano para quienes nos están escuchando, pero para nada demasiado difícil, y para nada porque requiere algún tipo de conocimiento científico para poder leerlo. Muy por el contrario, a mí me parece que si cualquiera de nosotros, como es muy comprensible, tiene algún tipo de vacío de información o de la historia de la ciencia, en fin, este libro puede ser un buen aliciente para ir en busca de esos momentos y poder interpretarlos. Hay una crueldad de fondo que me gusta, pero que no hace alarde, ¿no? Es una crueldad maletera, como la de alguien que te ve pasar y te entierra el puñal, ni siquiera te hace agonizar, ¿no? Me pareció súper interesante.
Nos toca tema. Nos toca a tema. Estas alturas ya, nos toca tema. Ofrezco, por supuesto, si alguien quiere, si no, me someteré yo a las necesidades de nuestro grupo, pero por favor, si alguien tiene algo que ofrecer a los dioses.
Omar tiene su tema ready.
Yo no tenía nada y me acordé de una canción. ¿Puedo partir yo?
Parta.
¿Puedes partir tú? Sí, lo que pasa es que hay una canción que es un poco pretenciosa, ¿no? Porque Se trata de alguien que invoca precisamente el principio de incertidumbre para decir cómo lo que él pensaba no terminaba resultando. Pero bueno, en otro plano de la vida, ¿no? Esta canción se llama Principio de Incertidumbre, de Ismael Serrano, que es lo que vamos a escuchar.
Las redes traigan cuellos rotos, negras plumas de cormorán. Que tiemblen los semáforos, las radios callen y se derrumbe esta ciudad. Puede que te saque de mis brazos tu marido o el despertador. Interrumpa el desayuno, el vuelo de un B-52. Puede que todo siga igual. También puede que no sea así. Y encuentres el mercurio de mi voz empapando tu contestador y florezcan los olivos en el valle de Hebrón. Puede que te queme el hielo o la luz del televisor. Puede que te cite el parlamento y decrete el blanco y negro. Ángeles heridos en la sección de sucesos que alimentándose de humo se quiebre cual cristal esa mujer que trepe una serpiente por sus piernas infinitas. Puede ser, puede que todo siga igual. También puede que no sea así. Quizás banderas blancas tu habitación alumbre y mi amor esté cerca y los dioses duden y este sea un buen principio, principio de incertidumbre. Puede que te salves, puede que amanezcas conmigo y las espadas en tierra. Puede que todo siga igual. También puede que no sea así. Entres el mercurio de mi voz empapando tu contestador y florezcan los olivos en el valle de Hebrón. Puede que te queme el hielo o la luz del televisor. Una posibilidad existe conmigo y los cañones se oxiden.
Clara Inmeguar, la primera mujer en recibir un doctorado en química de una universidad alemana, no solo había visto el efecto del gas sobre animales en el laboratorio, sino que había estado muy cerca de perder a su marido cuando el viento cambió de súbito en una de las pruebas de campo. El gas sopló directo hacia la colina desde la cual Haber, montado sobre su caballo, dirigía a sus tropas. Fritz se salvó de milagro, pero uno de sus ayudantes no pudo escapar de la nube tóxica. Clara lo vio morir en el suelo, retorciéndose como si hubiera sido invadido por un ejército de hormigas hambrientas. Cuando Javert regresó victorioso de la masacre de Ypres, Clara lo acusó de haber pervertido la ciencia al crear un método para exterminar humanos a escala industrial, pero Fritz la ignoró por completo. Para él, la guerra era la guerra y la muerte era la muerte, fuera cual fuera el medio de infringirla. Aprovechó su permiso de 2 días para invitar a todos sus amigos a una fiesta que duró hasta la madrugada, al final de la cual su mujer bajó al jardín, se quitó los zapatos y se disparó en el pecho con el revólver de servicio de su marido. Murió desangrada en los brazos de su hijo de 13 años, quien corrió escaleras abajo al escuchar el balazo. Aún en estado de shock, Fritz Haber fue obligado a viajar al día siguiente para supervisar un ataque de gas en el centro oriental. Durante el resto de la guerra continuó refinando métodos para desplegar el veneno con mayor eficacia, acosado por el espectro de su mujer. Realmente me hace bien, cada tantos días, estar en el frente, donde las balas vuelan. Allí lo único que importa es el instante, y el único deber es hacer lo que uno pueda dentro de los límites de la trinchera. Y luego, de vuelta en el centro de comando, encadenado al teléfono, donde escucho en mi corazón las palabras que la pobre mujer me dijo una vez, y en una visión nacida del agotamiento, veo su cabeza emerger entre los telegramas. Y sufro. Un verdor terrible, Benjamín Labatut.
Bueno, un verdor terrible es justamente la frase con la que termina el primer texto, que también tiene que ver un poco de lateralmente con Chile, porque Haber, que es el que descubrió estos gases tóxicos, también fue el que descubrió los fertilizantes a base de nitrógeno y que hicieron innecesario el salitre para eso, no se sacaba directamente del aire. Entonces el verdor terrible tiene que ver con que este exceso de nutrientes podría llevar en algún momento a que las plantas cubran todo el mundo y primen sobre todo las formas de vida, al contrario de lo que pensamos que los seres humanos o los animales, las plantas con este exceso de nitrógeno podrían cubrirlo todo. Entonces, ahí estaría ese verdor terrible, que uno, al ver el título, bueno, yo me imaginé primero una selva, exploradores, una situación así de
este tipo. El corazón de las tinieblas.
Algo así. Eso claro. Es lo que me imaginé primero.
O como la novela colombiana que leímos hace un par de semanas.
Así es.
Es que, sí, además, ¿La perra?
Lo que está claro en todo caso es que el verdor terrible nunca ocurrió. Y los humanos ganamos a la naturaleza y no se impuso en absoluto ningún verdor.
No, el verdor terrible ahora está en Plaza Italia.
Pero mira, yo creo que a mí me pasó lo siguiente, que primero, como que el libro se puede categorizar de muchas maneras distintas, pero se puede categorizar. O sea, por ejemplo, efectivamente un libro, yo lo describiría de la siguiente manera. Si esto fuera... ¿Cómo vamos a llegar a comernos un plato de carne? Perdonen los vegetarianos, ¿ya? Y sus derivados. Pero si vamos a hablar de eso, ¿ya? Borges es la manera en que se transportó el animal. ¿Ya? O sea, efectivamente, Borges había que hacer algo que tuviera mucha verdad intelectual y entre medio inserciones ficcionadas, verosímiles, con trucos completamente tramposos para que tú te pierdas en el camino, no puedas distinguir lo uno de lo otro.
Sí.
Eso es lo primero, ese es Borges. Sí. Luego, cuando ya está el animal en el lugar y hay que carnearlo, aparece Bolaño. Bolaño es el que corta el animal. O sea, la pluma, el cuchillo, es el de Bolaño. La pluma de Labatut es una pluma muy de Bolaño. Luego viene una siguiente etapa, que es la etapa como filosófica del problema, ¿ya? Que es como el típico momento que uno dice, bueno, ¿qué significa todo esto? Ese momento metafísico en que el cocinero dice, esta es una gran carne, ¿ya? Ese momento metafísico está fuera de la literatura, está en Wittgenstein, porque lo que le interesa ahí entonces es no lo que estamos viendo, como a Wittgenstein, que Wittgenstein era una persona sofisticada, y esto de la ciencia, así como los datos y la cosa, entendía que era necesario, pero lo importante estaba en el misticismo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Y eso es lo importante. Entonces, lo que no dice la obra es lo más importante. Y en el corazón de la obra está esta cosa que es como, es la metáfora del agujero que lo ocupa, que es el alma humana, en el fondo, cuyo horizonte de sucesos, o sea, que aquel lugar de donde no puede salir el alma, es la oscuridad, siempre. Esto no es una novela optimista, digamos, ¿no?
No.
O sea, hay un corazón, el agujero negro es como un gran, gigantesco dios dostoyevskiano al centro de la obra, ¿ya? Aterrado, aterido de frío, ¿ya? En fin. Entonces, esta combinación es bien, bien interesante para quienes les gusta la literatura y la disección del animal en todas sus formas, en todos los pedazos, porque tiene mucho de ese ejercicio.
Pero yo creo que aparece algo en Labatut que yo no estoy segura si aparece en el resto de los autores que nombraste, y que es una humildad, si uno quiere ponerlo, no en su escritura, sino en lo que encuentra. Porque finalmente es lo que le pasa a todos sus grandes varones de la ciencia, estas mentes brillantes y absolutamente superiores, es que se quedan pasmados, literalmente pasmados, frente a la inmensidad de lo que encuentran, y se vuelven frágiles. Entonces, a mí me gustó mucho ese camino del conquistador, del brillante, del macho, que aquí voy a entender, que frente a la inmensidad se vuelve loco. Y él nos muestra distintos caminos, son un poco como los poetas malditos, ¿no? Nos muestra distintos caminos. Unos se van para el misticismo, otros se retiran, otros se enferman, otros dicen no más y se desaparecen. Y me parece que hay un ejercicio de reconocer que el mundo nos queda grande y que somos niñitos jugando con palitos frente a un universo que es...
Y frente a las circunstancias, a veces no es el universo, a veces es el derrotero de las propias dinámicas humanas, ¿no? La que termina convirtiendo un invento virtuoso en un invento monstruoso. Claro. Y yo pensaba que estaba cultivando una flor y estaba cultivando una bomba, ¿no?
Sí.
Y así sucesivamente. Oye, disculpen la tontera, pero cada vez que quedé pegado con esto, cada vez que alguien dice la frase poetas malditos, me quedé pegado para siempre por culpa del poeta Bruno Vidal. Ustedes lo conocen, ¿no?
Sí.
Bruno Vidal es un poeta chileno que se convirtió, es terrible, en el hablante lírico de los torturadores.
Sí.
Y tiene un poema donde dice, un poeta maldito no se suicida, se baña con la sangre de los caídos. Cada vez que alguien dice poeta maldito me acuerdo de ese terrible poema de Bruno Vidal. Bueno, en fin.
Más bien yo pensaba en las almas sensibles, o sea, yo como que uno agradece que es más o menos inteligente, pero no tanto, ¿cachai? Y es más o menos sensible, pero no tanto, porque podemos pensar en toda esta generación de artistas brillantes, genios, o de científicos en este caso, que frente a su comprensión de lo inasible del mundo, terminan... dolidos, diríamos, ¿cierto? Terminan en lugares sensibles, que ahí yo creo que aparece la literatura de Labatut, hacia el final, cuando se mete en las historias de y en los sueños y en la fantasía de estos científicos y cómo se pierden en sus propias cabezas frente a esto que están encontrando.
Sí, interesante. Bueno, yo no sé si podemos ir con el segundo tema.
Podemos.
Yo, por dos razones, elegí esta canción. Primero, porque en alguna parte del libro el problema está para Einstein, por ejemplo, que no podía aceptarlo, que la realidad es como es de acuerdo a quien la observa. Como que la realidad no existe sino más que en la integración con el sujeto que la observa, ¿no? Este es el principio de incertidumbre, entonces... El observador es el que hace que las cosas sean como aparecen. Y entonces vemos que somos una nueva dimensión de ti, le podemos decir a la realidad. Soy una nueva dimensión de ti. Y al mismo tiempo solo necesito respirar, porque aquí hay mucho veneno en todo este libro.
Hay muchas relaciones tóxicas.
Puras relaciones tóxicas y guerra y todo, entonces...
¿Puedo pedir algo que sea, aunque sea políticamente incorrecto? Sí. Que por favor sea la versión de Albert Hammond y no la del copión de Jorge González.
Albert Hammond con Necesito Poder Respirar. Esta noche en la República de las Letras.
No necesito nada más, no sé siquiera qué pensar ni hablar, no siento miedo ni amor, me ha entregado tu verdad, ya no existe más que más pudiera desear, soy una nueva dimensión. Necesito poder respirar para amarte. Necesito poder respirar para amarte. Solo el aire me puede ayudar.
El 24 de diciembre de 1915, mientras tomaba té en su departamento de Berlín, Albert Einstein recibió un sobre enviado desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El sobre había atravesado un continente en llamas, estaba sucio, arrugado y cubierto de barro. Una de sus esquinas se había desgarrado por completo y el nombre del remitente estaba oculto tras una mancha de sangre. Einstein lo tomó con guantes y lo abrió con un cuchillo. Adentro halló una carta con el último chispazo de un genio. Karl Schwarzschild, astrónomo, físico, matemático y teniente del ejército alemán. Como puede ver, la guerra me ha tratado con la suficiente amabilidad a pesar del intenso tiroteo como para poder escapar de todo y hacer esta breve caminata en la tierra de sus ideas. Terminaba la carta que Einstein leyó estupefacto, pero no porque uno de los científicos más respetados de Alemania estuviera comandando una unidad de artillería en el frente ruso, ni tampoco por las crípticas advertencias que su amigo le hacía sobre una catástrofe venidera, sino por lo que venía escrito en el reverso, redactada en una letra tan minúscula que Einstein tuvo que usar una lupa para poder descifrarla. Schwarzschild le había enviado la primera solución exacta a las ecuaciones de la teoría de la relatividad general. Tuvo que leerla varias veces. ¿Hace cuánto había publicado su teoría? ¿Un mes? ¿Menos de un mes? Era imposible que Schwarzschild hubiera resuelto ecuaciones tan complejas en tan poco tiempo, si incluso él, que las había inventado, solo había podido hallar soluciones aproximadas. La de Schwarzschild era exacta. Describía perfectamente la manera en la que la masa de una estrella deforma el espacio y el tiempo a su alrededor. Aunque tenía la solución en las manos, Einstein no podía creerlo. Estamos leyendo Un verdor terrible de Benjamín Sabatut. Bueno, eso es.
Las historias sobre Einstein son muy buenas porque dan la vuelta completa. O sea, viene ese momento de sorpresa, de maravilla de Einstein con respecto a todo este proceso, todos estos herederos que empiezan a entrar en el mundo cuántico y terminan la tragedia de Einstein, que aprovecho de cerrarla porque la tengo aquí marcada, cuando Einstein escucha ya un poco molesto, pero todavía más bien preocupado, había estado escuchando a todo esta producción de cuánticos que de pronto sacan lo que se conoce como la interpretación de Copenhague, donde señalaban como un manifiesto surrealista de los años 30, consideramos que la mecánica cuántica es una teoría cerrada, cuyos supuestos físicos y matemáticos ya no son susceptibles de ninguna modificación. Y ahí, dice Benjamín Labatut, fue más de lo que Einstein pudo aguantar. El físico iconoclasta por antonomasia se negó a aceptar un cambio tan radical. Para Einstein, la física debía hablar de causa y resultado, no solo de probabilidades. Se negaba a creer que los hechos del mundo obedecieran una lógica tan contraria al sentido común. Y en ese contexto es que él lanza esta famosa frase en la molestia, en ya no encontrar nada que decir para poder convencer a los otros. No había logrado encontrar, después de revisar y revisar, alguna inconsistencia en Niels Bohr. Y sin embargo, aceptando la derrota a regañadientes, solo dijo: Dios no juega los dados con el universo. Malditos sean estúpidos cuánticos.
Ahora, Niels Bohr le responde hermoso y me encantó la respuesta. Yo no la conocía y le dice: no somos nosotros quien decirle a él cómo juega. Fin.
Claro. ¿Quién es uno para decirle a Dios a qué tiene que jugar y cómo?
¿Cómo? Sí. Él puede hacer lo que quiera. Ahora, ¿sabes qué me parece muy interesante de que las reflexiones que hemos levantado están todas vinculadas con lo humano y no con lo científico? Y uno podría leer este libro desde la historia de cómo en dos décadas se cambió la manera de comprender la realidad. Y es súper interesante lo que hace la batuta en términos de que eso, todo eso está, y yo aprendí un montón de ciencia leyendo el libro, pero que lo más importante no es eso, sino es el viaje interno de estos personajes, en este caso, inspirado en los científicos reales.
¿Qué le pasó a Omar?
Se nos cayó Omar. Porque hay una perspectiva histórica, de alguna manera.
¿Hice algo que le molestó?
No lo sabemos. Esperemos que regresara.
¿Hice algo que le enojó?
La palabra Niels Bohr.
Claro. Resulta... Fue demasiado para él.
Es que esto es interesante porque es como una revolución, es como Robespierre que termina siendo ajusticiado en el fondo. O sea, aquí el revolucionario uno, el que redibujó el universo a través de las teorías de la relatividad, de pronto dice: maldito relativista, ¿qué es lo que están haciendo? Y es ajusticiado allí. Entonces es muy potente la, la historia, es la historia, además que esto es una historia que parte en la guerra y termina en la guerra, parte en la guerra de los gases y termina en la bomba atómica.
Y además también está eso, ¿no? De que parte de los que se retiran porque dicen, por un lado esto es incomprensible, por otro lado esto es muy peligroso. Igual no deja de ser impactante que con lo poco que se llega a saber, se arma una bomba atómica. Entonces es como, imagínate, supiéramos más lo brutales que la humanidad puede ser respecto a sí misma.
Bueno, era lo que se decía cuando empezó el desencanto por el llamado siglo de las luces, ¿no? Y que esos grabados de Goya, que el sueño de la razón engendra monstruos, ¿no? Y bueno, a propósito de las curas de humildad, y a propósito de lo que yo decía en alguna parte, esta crueldad maletera, ¿no? Que te pega la puñalada cuando vas pasando. A mí me gustó mucho cómo el libro muestra algo que siempre ha sido como un cliché, ¿eh? Como de los que también lo hemos hablado aquí, de los científicos como gente muy brillante en su encierro, pero y en su lado extraordinario, pero muy torpes en todo aquello que para los demás es normal o es obvio o es bueno, alguien me lo explicó una vez a propósito de una situación familiar, así en términos, entre comillas, científicos, ¿eh? que cuando la gente tiene el CI muy desarrollado, lo más normal que es que tenga una inteligencia emocional normal, como ni siquiera inferior, pero ese CI muy desarrollado arrasa con la inteligencia emocional normal, y hace que la gente finalmente termine siendo emocionalmente doble, triple o cuádruplemente estúpida, ¿no? Es lo que describe Rubén Blades cuando dice, maestra vida, camarada, te da y te quita, te da, ¿no? Entonces hay un párrafo que yo lo encontré maravillosamente imbécil y tierno de la parte de Schwartz Schild, que lo quería leer, si me lo permite, ¿no? Cuando dice, este extraordinario científico, ¿no? Entonces dice, era extraordinariamente torpe con las mujeres. Aunque sus alumnas lo perseguían y se referían a él como el profesor de los ojos brillantes, solo se atrevía a besar a su futura esposa, Else Rotzenbach, la segunda vez que le pidió matrimonio. Else había rechazado su primera propuesta ya que temía que su interés por ella fuera solamente intelectual. Carl era tan tímido que no la había tocado salvo una vez durante su larguísimo cortejo, e incluso aquella vez había sido por equivocación. Le había puesto una mano sobre el pecho mientras la ayudaba a enfocar la estrella Polaris a través del lente de un pequeño telescopio casero. Se casaron en 1909, tuvieron una hija, Agatha, y dos hijos, Martin y Alfred.
No, es tremendo. Pero hay un lugar en Chile donde no habita el principio de incertidumbre.
O habitan todos.
La librería Clepsidra. Allí, en ese lugar, la velocidad y la posición se conocen perfectamente, ustedes no tienen ningún problema. Las dos cosas se sabe cómo están. José Pedro Alessandri, 94, Macul con Irarrázaval, Metro Chile-España, como usted quiera verlo, frente al Club de Jazz. Ya no existe el Club de Jazz, pero eso es relativo. Hay una probabilidad.
Depende, a que quizás en algún mundo paralelo sí existe.
Hay una probabilidad que existe, donde allí, sí, en esa dimensión, está el Club de Jazz. Por tanto, sí. Allí al frente, ustedes llegan a la librería, donde está el paradero de micros, además, allí. Sí. Está la librería Clepsidra de Omar Sarraz, y usted puede ir a la librería clepsidra.cl, puede ir al Facebook, puede ir al Instagram, en fin, y puede llamar por teléfono también.
Sí. Y seguirlos, sí, en Instagram, bueno, en Facebook.
Es que me toca todo, absolutamente todo.
Contestamos los mails.
Y Antonella, sí,
librería arroba clepsidra.
Ya, voy a poner Radiohead. Por tantas razones. Radiohead, ¿sí? Tantas razones que tienen que ver con este libro. Así que pueden buscar su Everything is in the Right Place del A. Así que nada, escuchemos Radiohead.
No, pero diga por qué eso.
Ah, bueno, pues cabezas de radio, por un lado, por otro lado, es como el ámbito en el que se mueven los radios, desde el ámbito emotivo, me parece que es muy coherente con lo que se describe acá. O sea, es una brillantez hipersensible. Que puede producir belleza y que puede producir horror, dependiendo cómo uno ande. Así que eso, sí. Vamos a escuchar la radio.
En esta maldita primavera.
No eran los políticos los que acabarían con el planeta, les dijo, sino los científicos como ellos, que caminaban como sonámbulos hacia el apocalipsis. Desde ese día se negó a participar de ningún congreso si no le permitían dedicar una cantidad de tiempo equivalente a la ecología y el pacifismo. En sus charlas se regalaba manzanas e higos cultivados en su jardín y advertía sobre el poder destructivo de las ciencias. Los átomos que despedazaron Hiroshima y Nagasaki no fueron separados por los dedos grasientos de un general, sino por un grupo de físicos armados con un puñado de ecuaciones. Brodendieck no podía dejar de cuestionar su efecto sobre el mundo. ¿Qué nuevos horrores nacerían de una comprensión total como la que él buscaba? ¿Qué haría el hombre si fuera capaz de tocar el corazón del corazón? Benjamín Labatut, un verdor terrible.
Sí. Bueno, ¿qué les pareció?
Oye, ojo, ojo. Es un gran escritor.
Sí, ¿no?
Gran, muy buen libro.
Gran escritor.
Yo voto a favor, le doy 20,000 pesos y 3 yumbitos.
Y de hecho,
le doy el libro Pepita de Oro.
Perfecto. O
sea, ha publicado, es muy joven, ha publicado con Weathers, ha publicado con Anagrama, es chileno, vive en Chile, no nació en Chile, pero vive en Chile, ¿ya?
Nació en Rotterdam.
Y la verdad es que es bien, o sea, tiene una pluma, tiene una destreza escritural que es bien, bien inusual, o sea, en ese sentido. Y de hecho, este libro, bueno, Omar, que es librero y entonces entiende rápidamente por dónde van los tiros, dijo al tiro, esto tiene mucho de Alemania. La editorial más importante de Alemania compró los derechos completos de este libro y se está editando en inglés, en alemán, en francés, ¿ah? O sea, sí. Y además en castellano y en alemán, salió preferente, o sea, salió preferente, uh-huh. Salió antes.
Sí.
Así que la verdad es que es un escritor que hay que ponerle mucha atención. Yo, de hecho, rápidamente pedí otros libros de Labatut, así que estoy en ello. Ya les contaré cómo me va.
La próxima república.
¿En qué agujero negro estaré?
Ahora, igual la admiración es mutua porque Labatut es fan de La Cosa Nostra. Me contó cuando lo entrevisté. Así que, además, gente de muy buen gusto, ¿viste tú? Además de ser un escritor destacado, que yo creo que probablemente celebro del libro que, a pesar de que tiene mucha info, esto que decía el Pato, de que es un libro exigente para leer, pero a mí me pasó que tenía que ver con la cantidad de información que está manejando, sí. Y con la densidad de los lugares a los que te lleva, pero no es un libro incomprensible. Y hablar de estos temas desde un lugar que sea accesible, a mí me parece que...
Difícil.
No, o sea, de verdad...
Sí, difícil.
En más, yo diría que para cualquier persona que haya vivido un poquito, el libro es absolutamente comprensible, especialmente si es hombre.
Sospecharía, por eso me acordé tanto de ustedes mientras yo lo leía.
No, me acordé mucho de Alberto y Omar, mucho.
Pero Antonella, ¿por qué?
Porque me parece que el libro, sin caer, por supuesto yo voy a hacer la lectura de género, porque bueno, hola, es lo que sale,
sí, pues.
Hay un mandato masculino que es muy poderoso de conquistar y dominar. Y por eso decía yo al principio que esta generación de científicos venían con todo el vuelito de la ilustración en esa lógica y siguieron desarrollando. Entonces estaban como en un momento donde aquí no nos para nadie. Y lo que los paró fue la realidad misma y su propia debilidad frente a esa realidad incomprensible. Entonces me parece que el libro puede ser súper liberador desde el decir, voy a tratar de comprender desde lo que pueda, asumiendo que jamás voy a poder comprenderlo todo. Y algo que me dijo Labatut en la entrevista, que me pareció interesante, es también entender que hay muchas maneras, hay muchos lugares de donde te podías acercar al mundo. Entonces él decía, necesitamos física, pero también necesitamos zen, y necesitamos entender así como las miradas de los pueblos originarios y al mismo tiempo los discursos de la ciencia. Eso me pareció que es muy valioso.
Mira, señora, eso que tú dices,
señora, es usted, Antonella, un teorema de amor.
Sí, no, eso que tú dices, Antonella, me recuerda que, bueno, Levi Strauss decía que la ciencia de los pueblos arcaicos, que era muy, que es muy con los sentidos, es todo tiene que ver con analogías de sabores, de colores, qué sé yo. Al final de la historia se va a volver a unir con la ciencia formal y va a salir algo, o sea, se necesitan. Entonces uno aquí veía que los físicos iban también a las cosas de apariencias, de formas, de colores, como podría haberlo hecho un chamán o una persona que supiera distinguir especies, 500 especies de memoria, qué sé yo. Y es como que esa cosa sensible que la ciencia despreció mucho tiempo desde que empezó la matemática con Galileo para adelante, nos ha llevado de nuevo a ciertas formas de comprensión que, como tú dices, cuando ya no nos alcanza más ir por el lado este solo matemático, tenemos que volver a fundirnos con saberes arcaicos que pueden estar en los pueblos arcaicos, originarios, o indígenas, o el budismo, o qué sé yo. Entonces, terminan siendo místicos. Uno dice, pucha, ¿pero para qué? Bueno, se dieron tremenda vuelta. Pero está bien, pero para bien o para... las vueltas son las que dejan.
Exacto.
Y que para bien sí. O para mal. Y que para bien
o
para
mal.
Todo lo que vemos en este libro tiene que ver con una época que también estalló. Nosotros nos tocó como sociedad vivir un estallido, pero esta época estalló con bombas atómicas, con estos científicos volviéndose locos, con las sociedades volviéndose locas, haciendo fábricas para matar gente. Estamos hablando y eso, a propósito de lo que decía Omar, de dar las vueltas, habla de la necesidad siempre de hacer las dos cosas, que los dos conceptos de revolución, que es dar la vuelta entera, que es una revolución, pero también no dar la vuelta y cambiar la vuelta para el otro lado, que también es una revolución. Entonces, es muy potente para entender también la historia de nuestro siglo XX y todo lo que significa desde adentro, desde la psique hasta la alta política.
¿Puedo agregar algo muy breve, Alberto? Sí. Yo creo que voy a decir algo que es tan obvio, pero que se nos olvida. No se alcance a dimensionar el modo en que las guerras mundiales cambiaron completamente la historia de la humanidad. O sea, después de las guerras mundiales surgió otro mundo, otro tipo de organización política, otros códigos, otros sentidos comunes. Lo cambió absolutamente todo. Es como si Hiroshima y Nagasaki fueran... Bueno, yo creo que son los dos hechos más importantes de todo el siglo XX, porque todo lo que, junto con la Revolución Rusa, porque todo lo que viene después es hijo de eso, ¿no?
Conocimos a Dios ese día, ese 6 y 9 de agosto, y no sabemos qué Dios vimos tampoco.
Entonces, todavía no estamos en eso. Y por si se nos olvida, se nos viene una pandemia encima para recordarnos nuestra fragilidad. Tenemos que irnos, queridos.
Ha terminado el horizonte de sucesos de la República de las Letras.
Sí, un placer. Noticias. Oye, la próxima semana vamos a leer Salomé. De Elaine Vilar. Ahí está. Ganadora del premio Agustín de la Crítica, la mejor novela de ciencia ficción publicada en Cuba. Ciencia ficción cubana escrita por mujer. Eso se viene la próxima semana.
¡Wow!
¡Bacán!
Me imaginé tantas cosas.
Por eso, ahí se los dejo. Nos vemos la próxima semana, Chaito.
Nos vemos. Chao.
O sea, la próxima semana un abrazo. Es con ron, no es con vino.
Ahí, sí. Te los dejo para que se
preparen. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.